Tenemos ya del otro lado del teléfono a Mónica Dinúbila. Buenas tardes, Mónica.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantadas, ya sabes, de contar con esta colaboración que viene cada 15 días a Mujeres en las Ondas. Tú, como representante de CEMAVOC, te encuentras con nosotras y con todas las personas que nos escuchan. Estamos haciendo desde hace ya algún tiempo un repaso por aspectos pues fundamentales, son básicos, que se trabajan en la Ley de Igualdad. Y hoy queríamos retomar una cuestión que salía ya en las ondas en este programa hace algunos días, pero que consideramos que merece tener un hueco especial por aquello, creo yo, además de que es una realidad que afecta a muchas personas, a muchas trabajadoras y muchos trabajadores. Y
más trabajadores.
Efectivamente, después hablaremos un poco de cuál es el panorama general, pero el caso es que hoy esta colaboración entre CEMAVOC y Mujeres en las Ondas se va a centrar en la cuestión del acoso. Del acoso, Mónica, sexual y del acoso por razón de sexo.
Sí, yo quisiera en primer lugar, y esto de esto se ocupa la ley en la exposición de motivos, señalar que el tema del acoso tiene que ver con la discriminación directa o indirecta por razón de sexo y que responde también a obstáculos y estereotipos sociales que están ahí, ¿no? Es decir, que de alguna manera se han dado como conductas toleradas y que erradicar y remover todas estas cuestiones tienen que ver con el desarrollo económico y con el aumento del empleo y con el mejor clima laboral. Entonces, es decir, quiero que vaya a decir de aquí en más respecto de estas figuras, la finalidad, es decir, no es, vamos a ver, es defender derechos individuales, pero también es defender derechos colectivos. Es decir, a la sociedad le interesa erradicar estos temas.
Erradicar este tipo de conductas. Pues aclaramos esto por si a alguien le pudiera sorprender que en la Ley de Igualdad se hablara sobre estas cuestiones. Esperemos que no sea el caso. Pero efectivamente, como comentas tú, nos encontramos ante una situación que atañe a la igualdad o que refiere a las desigualdades generadas por motivo de, fundamentalmente, de sexo, ¿no? Mónica, ¿te parece que retomemos esa distinción que señalábamos ya en otras ocasiones aquí entre acoso sexual y acoso por razón de sexo? ¿Cuál es la diferencia?
Vamos a ver, el acoso sexual es un poco lo que todos entendemos por acoso sexual, ¿no? Es decir, aquellos donde vemos implicadas conductas que tienen que ver con las relaciones sexuales entre las personas, es decir, aquellas que intentan tener como resultado la obtención de relaciones sexuales no queridas, ¿no? Incluso puede ejercerse respecto de personas más determinadas y dirigiendo todas y cada una de las conductas para obtener relaciones sexuales no queridas con alguna persona en virtud y dentro del marco de la relación laboral.
Aquí se habla a veces del quid pro quo, ¿no?, de esto por aquello. Digamos que se fuerza la situación hasta tal punto que si la persona acosada no admite un tipo de relación, ¿no?, o de conductas, va a tener una serie de repercusiones en su vida laboral, ¿no?
Laboral, sí, desde luego. La más suave puede ser la postergación, ¿no?, tanto económica como en los ascensos, o bien directamente, es decir, puede llegar a la exclusión, es decir, que en un momento dado la persona llega a tal punto que la solución personal sea marcharse del trabajo, ¿no? Entonces, la presión, el ejercicio del poder tiene tanta fuerza que realmente, es decir, puede llegar a la situación de la pérdida del trabajo.
Esto es la cara visible, ¿no? La cara visible de nuestra vida laboral, el verte en una situación, como decías tú, de postergación o de rechazo, ¿no?, de exclusión.
Es el problema, ese es el problema mayor, porque todos estos temas se suelen dar, el trabajo obliga a una convivencia prolongada en horas, dentro de estructuras de poder, donde siempre puede haber espacios de intimidad que no sin testigos, o bien con testigos, digamos, que se convierten en invisibles, porque como ellos también tienen en juego su situación personal y laboral, no quieren intervenir. Entonces, aunque a veces las conductas sean lo suficientemente claras, no siempre después se pueden demostrar, ¿no? El tema de la prueba suele ser el más,
también,
el más difícil.
También, Mónica, creo yo, porque como comentabas tú al principio, aquí hay una raíz social de una serie de comportamientos y de roles y de situaciones que son admitidas y aprendidas por todas y por todos, que influyen mucho, ¿no? Influyen en que haya cierta, a lo mejor, manga ancha frente a conductas, conductas tolerantes frente a situaciones que pueden ser vividas con situaciones de acoso sexual o por razón de sexo y que son situaciones de ese tipo, que no vamos a dejar claro que no tenemos que limitarnos, por ejemplo, a tocamientos o a insinuaciones muy directas, ¿no? Sino que hay muchos otros tipos de gestos más sutiles, como puedan ser incluso miradas o comentarios o que entran dentro de lo que sería un acoso sexual. Y, por desgracia, lo que creo yo, Mónica, es que además de todas esas consecuencias tan importantes en tu vida laboral, tiene una serie de secuelas para tu intimidad, para psicológicamente, no, y anímicamente, que son mucho más difíciles de combatir y de superar.
Hay que pensar que están minando la voluntad de la persona, porque no está en una situación normal.
Su voluntad, su dignidad,
efectivamente. El trabajo, digamos, aporta mucho en la vida de las personas, ¿no? Aporta, por un lado, los ingresos, aporta una ubicación social, aporta amistades. Entonces, si todo eso se resiente o se deforma, como en esto, ¿no? Es decir, donde ir a trabajar se convierte en un calvario, donde en el trabajo, que sería, digamos, el instrumento que me tendría que situar socialmente, se me está dando un lugar
un poco turbio,
bueno, pues todo eso finalmente va a terminar incluso horadando la salud de la persona.
Hablábamos además, Mónica, de que en este tipo de acosos las víctimas son fundamentalmente, o somos fundamentalmente, las mujeres.
Sí, también esto lo dicen las estadísticas.
Sí, sí, no, eso es. Eso no tiene más vuelta de tuerca, ¿no? Es así.
Sin perjuicio y en honor a la verdad, ¿no? Es decir, que pueda darse, que. Es decir, algunos.
Sí, que pueda darse entre personas del mismo sexo o entre hombres, mujeres, mujeres, hombres.
Exacto, y que también haya hombres que puedan ser acosados sexualmente. Pero estamos hablando de una realidad concreta, que es la nuestra, en la España de este siglo, y entonces ahí las estadísticas son claras. Es decir, mayoritariamente las personas que resultan víctimas de este tipo de conducta son mujeres.
Y además, fíjate que se suele tender a plantear que los hombres saben reconocer con más facilidad cuando están siendo víctimas de una situación de acoso, sea del tipo que sea, ¿no? Mientras que las mujeres, por otro lado, tendemos a normalizar determinadas conductas que, aunque no nos gusten, asumimos como naturales, ¿no? Ahí habría mucho, mucho, mucho que trabajar. A nivel de la ley de igualdad, pues yo creo que se trabajan determinadas cuestiones, quizás no se puede llegar a la raíz de cambio social, ¿no? Pero
sí, pero es un buen síntoma, primero, que estén detectadas, ¿no? Como esto, es decir, cuando hablamos de igualdad y de discriminación directa o indirecta, por ejemplo, encontramos la figura del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, que no hemos
que ahora hablaremos, no lo hemos tocado.
Efectivamente. Sí. Pero que están mostrando prácticas discriminatorias y que precisamente, digamos, deben ser objeto de trabajos específicos para que con el tiempo desaparezcan, ¿no?
Cuando nos referimos, si te parece, tocamos ya este punto, a acoso por razón de sexo o del sexo, ¿de qué estamos hablando?
Vamos a hablar, estamos hablando de comportamientos que en realidad se reciben por ser mujer, ¿no? O por ser de determinado sexo contrario al que de alguna forma está institucionalizado como con más poder. Normalmente estos son como unos acosos ambientales, Es decir, donde, no sé, por ejemplo, en ambientes predominantemente masculinos, pues hay pocas mujeres y reciben una, digamos, una presión que tiene que ver quizás ya no con sus situaciones personales, sino por la razón de ser mujer, donde hay todo una, digamos, un clima que las pone en situación de desigualdad y dentro de la estructura de poder en una situación, digamos, más susceptible de recibir violencia psicológica. De hecho, también se suele dar relacionada ya con la organización, en el sentido de que son los sectores que menos al que menos poder acceden, ¿no? Es decir, siempre tienen un jefe varón, por ejemplo, y en la cadena de trabajo solo son mujeres. Es decir, se institucionaliza la desigualdad y a su vez es como que nunca pueden tener una palabra en igualdad de condiciones con otro, porque por sexo está ya establecido y ambientalmente que finalmente, digamos, si puede no necesariamente tener que ver con conductas de esas que entendemos directamente como de contenido sexual,
de naturaleza,
¿no?
Sexual,
sí. Pero que sí se tiene en cuenta, digamos, para establecer ese tipo de conducta, la forma de dirigirse a las personas, su sexo, ¿no? Y sobre todo su situación minoritaria y peor situada en la escala de
en la
de
jerarquía, ¿no?
¿No?
De la empresa.
Sí, sí, sí.
En ambos casos estamos hablando de una discriminación y por lo tanto de una ruptura de ese principio de igualdad que quiere hacerse real y efectivo a través de la ley. ¿Cómo podríamos remediar o por lo menos paliar situaciones de acoso como estas, Mónica?
Bueno, vamos a ver, hay que distinguir si la pregunta nos la hace una víctima o si la pregunta nos la hace un empresario que quiere empezar a trabajar en el tema.
Si te parece, empezamos por la parte de la empresa, que es quizás lo que más aparece reflejado en la ley, ¿no? Se habla de protocolos, se habla de una serie de pautas que se deben trabajar dentro del mundo empresarial para, por lo menos, informar de lo que es el acoso, ya sea sexual o por razón de sexo, y para dar, en cierta medida, entiendo yo, herramientas frente a él, ¿no? Para evitar también quizás esa impunidad que lo acompaña a veces. ¿Qué es lo que propone la ley?
Efectivamente, vamos a ver, la ley propone, ¿no es cierto?, bueno, que las empresas deben promover condiciones. De hecho, el artículo 48 de la ley trata de medidas específicas y compromete tanto a las empresas como a los representantes de los trabajadores que deberán contribuir. Aquí estaríamos en las tareas de prevención. Entonces, por un lado sería difundir lo que consiste y a su vez poner de las un poco los códigos de conducta de la empresa.
Un código de buenas prácticas, ¿no?
Efectivamente, es decir, que el trabajador o la trabajadora sepa que la empresa no va a consentir ese tipo de conductas, porque en ciertas estructuras estas conductas pueden ser ejercidas por mandos intermedios o incluso, es decir, por compañeros de trabajo.
Efectivamente.
No necesariamente tienen que venir todas del... Pero siempre, digamos, se podrán... Es decir, por surgir, pueden surgir brotes de situaciones de este tipo y pueden ser colaterales, ascendentes, pero se mantienen si quien ejerce la dirección de la empresa es cómplice. Porque si no, es decir, es quien tiene las herramientas para erradicar, ¿no? Incluso para prevenir. Entonces, aquí la ley, es decir, y a mí me parece importante, el que se hable en voz alta, el que se le ponga nombre, el que se digan y se identifiquen las conductas, y que después de hacer todo esto se diga por qué no se está con la aceptación de estas conductas, ¿no? Sino que lo que se quiere trabajar es en crear un mejor clima laboral que finalmente incide en las cuestiones económicas. Es decir, si uno trabaja en condiciones de salubridad, ¿no?
Sí.
Es decir, cuando hablamos de salud laboral y de higiene, es decir, habrá que prever si hay sustancias tóxicas, si las posiciones y las sillas son cómodas o menos cómodas, si nos afectan a la salud de determinada manera o no. Pero nunca hay que olvidar, y cada vez somos más conscientes de ello, el aspecto de la vida y de la salud psicológica, ¿no?
Y mental, sí.
Y siempre, incluso sin salirnos de ese ámbito laboral, vemos que que todas estas medidas finalmente redundan en una mejor
en un beneficio de la empresa,
vida laboral, sí. Efectivamente, que se beneficia al conjunto, ¿no? Que eso de ignorar los casos individuales lo único que lleva es a situaciones que antes o después se van a, digamos, van a impregnar todo el ambiente laboral y que van a afectar a la buena marcha de la empresa.
Se habla también, Mónica, o aparece en este artículo 48, la palabra arbitraje.
Sí.
Como una medida que puede tomar la empresa en caso de que se produzcan situaciones de acoso. El arbitrar, que entenderíamos que es como un mediar, ¿nos explicas un poco el término?
Efectivamente, sí. Vamos a ver, que aquí lo que se introduce y que en parte, digamos, está bien, es decir, vamos a ver, siempre queda la salida de los juzgados, ¿no?, de ir a los tribunales. Pero es saludable resolver los problemas no cuando ya, digamos, han llegado a su última etapa, está todo configurado y estamos ante conductas y situaciones que caen en el ámbito del derecho penal. Es decir, lo suyo sería intervenir, es decir, cuando afloran o, bueno, pues si por alguna razón se han desarrollado más allá de lo deseable. Entonces, estamos en un ámbito en el que todavía se pueden utilizar otras herramientas, es decir, que no tratar de que las situaciones no lleguen a los casos extremos, y dentro de eso estaría la solución extrajudicial de estos conflictos. Y ahí estaría, pues, por ejemplo, la mediación, el arbitraje, y bien empezar por establecer protocolos de actuación, por en principio recibir las reclamaciones que puedan formular, dar intervención a quien haya que dar, que además tomen conciencia, ¿no? Porque hay veces que no solo se trata de si uno sabe que el hablar, el poner de manifiesto unas conductas, después pueden dar lugar a represalias, ¿eh? Y ahí volvemos a, digamos, algunos conceptos en los que ya habíamos estado, como el de indemnidad y el de nulidad, ¿no? Es decir, que la persona que sufre estas conductas y que da paso para pedir la intervención de tanto de la empresa como de los representantes de los trabajadores o de, en fin, de quien entienda oportuno en el momento, y depende del tipo de problema cómo se plantee, se le garantice que no se van a tomar represalias contra ella y que a su vez se van a decir que se van a tomar los pasos, porque a veces, a lo mejor sin darle una trascendencia pública, sí que se puede mediar y poner las cosas en su sitio, ¿no? Y aquí ahora existe un texto legal que obliga a ello a las empresas. Es decir, ya no es una cuestión de buena voluntad.
Es obligatorio, por lo tanto, que generen este protocolo de actuación, ¿no?, frente al acoso.
Exacto, sí.
Creo
y
que además
se comprometan
tenían
con la solución. Está identificado como un problema, ¿no?, y como una práctica de desigualdad y de discriminación y atentatoria, digamos, de unos derechos constitucionales. Entonces, dicho y puesto en estos términos, tanto el acoso, el acoso sexual como el acoso por razón de sexo, toda organización que se precie de cumplir la ley, pues tendrá que arbitrar las medidas para que esto no suceda.
Aquí, Mónica, ¿tú sabes si estamos hablando de cualquier tipo de empresa, organización, etcétera? Es mi duda,
Sí.
O sea, este protocolo tiene que acatarlo todo el mundo.
Es decir, todas.
Seas PYME, seas empresa de 1.000 trabajadores.
Efectivamente. Lo que pasa es que según el tamaño, en un momento dado, a la hora de exigirle el tipo de actuaciones, pues tendrá que ver el modelo. Pero en principio, es decir, todas tienen la obligación de cumplir la ley. Después ya viene el cuáles van a ser las herramientas que van a tener más institucionalizadas internamente, porque al fin y al cabo, si las empresas son más pequeñas, pues habrá algunos mecanismos
claro,
de esto, pues que no serán propios.
Las situaciones son más difíciles también, claro.
Claro, pero la ley se tiene que cumplir en todos los lugares.
Yo creo que
todas están en territorio español.
Yo creo que ahí, Mónica, lo que va a jugar también un papel muy determinante es lo que decías tú, de que según este protocolo, las empresas tendrán que buscar también una figura que sirva, digamos, un poco de responsable, ¿no?, en el momento en que se produce una denuncia dentro del ámbito de la empresa por acoso, una figura un poco que acompañe, ¿no?, a la víctima o que, bueno, que sea quien reciba la queja o la denuncia y sea capaz de llevar un poco la situación
Vamos
de
a ver, por
una
regla
manera
general,
correcta, claro.
claro, las empresas de cierto tamaño tienen su departamento de relaciones humanas, ¿no? Con lo que igual que atienden otros temas, pues habrá que tendrán que especializar algunos recursos y atender estos, que además
Esperemos que
tienen.
así sea, ¿verdad? Porque es como uno de los campos de batalla, ¿no? El tema de la especialización, desde luego, yo creo que es un tema que no puede ser abordado por cualquiera, ¿no? Y desde cualquier perspectiva. Precisamente porque bueno, estamos viendo que es que uno de los pasos fundamentales es que se está reconociendo en la ley. Es que hasta ahora, pues yo no sé en
Vamos a
qué
ver,
nivel era
estaban,
reconocido en las leyes, pero.
sí, vamos a ver, estaba presente, pero no es, y de hecho estaba en el Código Penal, pero ahí estaríamos en la, digamos, en la condena de conductas cuando ya se han configurado, ¿no? La ley además obliga a prevenir, ¿no? Y eso es muy importante, y a tomar las medidas para que el entorno, es decir, sea, por utilizar, digamos, una palabra así, que me resulta un poco más gráfica, sea saludable. Es decir, no sea un entorno que permita que se generen este tipo de conductas. Entonces, a mí no me, me gustaría, no sé, digamos, antes de cerrar esta intervención, sí que hablar, es decir, desde la posición de las víctimas, ¿no?
Sí.
Cualquier persona que se encuentre, o en sí, empieza a percibir que está, digamos, siendo acosada o sexualmente o por razón de su sexo, bueno, lo primero que tiene que hacer es no estar sola, en el descubrimiento de este proceso. Y ahí está, pues, la labor, digamos, del asesoramiento, que yo en ese sentido, pues, le indicaría, como en el caso de ser mujeres, recurrir a asociaciones de mujeres y a recursos especializados en atención de mujeres.
Desde la propia administración sabemos que existen órganos, ¿no? Dedicados precisamente a atender a aquellas personas, fundamentalmente mujeres, que estén viviendo este tipo de situaciones de acoso, pero es cierto que también accediendo directamente a las asociaciones de mujeres se puede encontrar apoyo. Yo creo, Mónica, que no nos vamos a cansar de plantear esta cuestión, ¿no? Cada vez que hacemos nuestras conexiones, el aislarse siempre va a tener repercusiones más negativas, ¿no?
Sí, no, y sobre todo que aquí estamos claramente en un tema de desigualdad, ¿eh? Entonces la otra parte es más poderosa. Sí, entonces hay que equilibrar fuerzas, hay que equilibrar recursos, hay que ver las cosas con calma, hay que verlas desde ojos especializados, y entonces eso hace que antes de dar otros pasos es muy, muy importante, para no dar pasos equivocados, el asesoramiento.
Estaba pensando yo además que bueno, que es importante tener esto muy muy claro, ¿eh? Lo hemos visto y se lo hemos escuchado decir a las asociaciones de mujeres que trabajan con víctimas de violencia de género, de violencia contra las mujeres. Hay que tener un buen asesoramiento antes de dar pasos, ¿verdad?
Es que todas estas situaciones son como una olla a presión, ¿no? Que van juntando presión, entonces en un momento dado, es decir, pues explota. Y el problema es que todo esto después son cuestiones de prueba. Y finalmente, según con qué fotografía, por usar, digamos, algo también
Sí,
así gráfico para
gráfico.
expresarlo, se muestre la situación, es que todavía puede, digamos, tener la
Volverse
crueldad,
en
la
contra de
situación
una, ¿verdad?
de presentar como culpable a la víctima, ¿no? Entonces, precisamente para estar preparado para afrontar la salida a la luz de un problema de este tipo, pues lo suyo es contar con ciertos recursos y asesoramiento especializado.
Yo volvería a incidir una vez más, Mónica, en que, bueno, hay que trabajar esta cuestión desde el mundo de la empresa, pero también a nivel social, y que hay que atacar a la raíz de las cosas, ¿no? Aquí la educación, pues, juega un papel fundamental una vez más. esos roles, esos estereotipos y esas formas de comportarnos y de entender cómo tienen que ser las relaciones entre sexos que vamos mamando un poco, ¿no? A lo largo de nuestra vida, son los que nos llevan hacia determinadas conductas al final, o nos llevan a aceptar unas y a rechazar otras, ¿no? Y habría que trabajarlo también desde los centros educativos, desde la escuela y desde el entorno familiar. En cualquier caso, creo que es importante, ¿no? Como decías tú al principio, que aparezca en la ley. Y sobre todo es importante que quienes sufren este tipo de acosos pues sepan que, bueno, que tienen apoyo. Ahora
Así es.
lo deben tener desde dentro de su empresa, pero también en el exterior.
Bueno, y que no podemos dejar de mencionar la labor que tienen que hacer aquí los sindicatos, ¿eh? Es decir, por un lado, pues el gobierno, el Estado desde sus distintas manifestaciones, las empresas, pero también los representantes de los trabajadores y las trabajadoras. Tiene una labor muy importante que hacer aquí, la negociación colectiva, que también a la hora de la difusión de los derechos tiene
Un papel importante,
un
sí.
papel muy importante. Y bueno,
Y
pues
sobre todo que van a ser quienes en cierta medida estén bueno, batallando un poco, ¿no? En la de
sí, tienen la
cara a
obligación.
las altas esferas, ¿no? De la empresa, y tienen que garantizar también que este tipo de
Efectivamente,
cuestiones se van a
efectivamente.
cumplir.
Así que digamos, ahí tienen un papel muy importante y además las mujeres participando en esos ámbitos que son difíciles, que son igual de
Sí.
difíciles que otros. No, no por ser los representantes de los trabajadores, ahí está
No,
terminada
eso
de
ya,
dar la batalla de la representación
efectivamente,
de las mujeres.
eso ya lo sabemos, que no hay campo neutral, ¿verdad?
Efectivamente. Pero lo cierto es que ellos, digamos que los sindicatos tienen un papel muy importante y este es el momento también de recordarlo.
Pues yo creo, Mónica, que hemos hecho un buen repaso a lo que es la cuestión del acoso, cómo se aborda desde la ley y sobre todo qué es lo que se puede esperar, con qué podemos contar si vivimos una situación de este tipo y cuáles tienen que ser nuestros primeros pasos, los pasos que demos de cara a solucionarla. Si te parece, nosotras nos volvemos a encontrar, nos volvemos a escuchar dentro de 15 días. Invitamos, ya saben, a todas las personas que nos escuchan a que participen en este espacio y a que
Así es.
conozcan también CEMAVOC y, bueno, pues los distintos campos que habéis trabajado en vuestros
Sí,
congresos.
tenemos la página web, poniendo en cualquier buscador, Coordinador Estatal de Mujeres Abogadas va a salir, si no
Podéis
es
acceder.
www.cemavoc.org,
ORG.
y ahí están las conclusiones de todos nuestros congresos, entonces hay material sobre distintos temas, todos vinculados a los derechos de las mujeres. Y bueno, pues estamos ahí, seguiremos estando. Nuestro próximo congreso, precisamente en Coruña, va a tratar el tema laboral. Va a decir que, en fin, próximamente estará disponible en la página, pero nos preocupa el tema laboral y nos vamos a dedicar a los derechos de las mujeres en el ámbito del trabajo.
Y por cierto, Mónica, que lo decíamos yo creo en nuestra primera conexión, pero a lo mejor hay mujeres letradas que nos estén escuchando ahora y que quieran formar parte de CEMAVOC. Es una organización abierta, ¿no?
Sí,
A la
basta
participación.
vamos a inscribirse a cualquiera de los congresos y participar.
Pues
Y
lo
así que
dicho.
nada, las invito a como es a ver la página web.
Efectivamente,
O
acercarse.
a ponerse en contacto con vosotras y a través de vosotras pues
A
ponernos
través
en
de esos
contacto.
correos electrónicos,
Efectivamente.
mujeresenlasondas@radioenlace.org. Mónica, nos escuchamos dentro de 15 días, si te parece.
De acuerdo,
Venga, un beso
ha
muy
sido un
fuerte.
placer.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.